Los servicios en línea son imprescindibles para la investigación y la educación.
Los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal de las instituciones confían y hacen uso de ellos para la colaboración a través del correo web, el e-learning, la enseñanza, las conferencias, para analizar y compartir datos y para acceder a revistas electrónicas y bibliotecas.
Pero, ¿cómo acceden los usuarios a todos estos servicios que necesitan?
¿Cómo hacen las universidades, museos, escuelas, centros de investigación, hospitales universitarios y otras instituciones de educación e investigación para facilitar el acceso de sus usuarios a cada vez más servicios?
¿Y cómo llegan los servicios a los clientes nacionales o internacionales?
Con la Federación de Identidades, todos ganamos. Aquí explicamos cómo funciona.
Normalmente, cada servicio en línea necesita una cuenta para acceder a él. Eso puede ser bastante complicado.
Los proveedores de estos servicios deben gestionar enormes cantidades de cuentas e información.
Y los usuarios deben hacer malabares con sus diferentes claves y contraseñas, lo que también debilita la seguridad.
Pero muchas instituciones de investigación y educación están proporcionando a sus usuarios una identidad única en línea. Esto les da acceso a todos los servicios que están disponibles dentro de la institución.
Para agrupar un conjunto mayor de usuarios y servicios, se crearon las Federaciones de Identidades de Investigación y Educación, que aprovechan la confianza existente entre las instituciones, que son las que proporcionan la identidad de los usuarios y los proveedores de servicios.
Al participar en una federación, las instituciones benefician a sus usuarios incorporando de una manera rápida y económica servicios que ofrecen otras instituciones, convirtiéndose así en un lugar más atractivo para trabajar o estudiar. Los usuarios solo necesitan una identidad en su institución para acceder a nuevos servicios de colaboración, los cuales pueden utilizar de manera inmediata.
Los proveedores de servicios también obtienen beneficios. Amplían su público y con los proveedores de identidad gestionando las cuentas, se reducen los gastos generales de apoyo a la administración de cuentas y al soporte hacia los usuarios.
Todas estas ventajas se trasladan a nivel internacional cuando las federaciones de identidad nacionales se interconectan mediante EduGain, servicio que interconecta a las federaciones de identidad de las RENIES en el mundo.
Con la interfederación, las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios a los usuarios, incluyendo los que ofrecen otras federaciones.
Las instituciones pueden seleccionar servicios de confianza y decidir qué datos del usuario se utilizarán, con la finalidad de proteger su privacidad.
Con la interfederación, los servicios pueden llegar a un público internacional a menor costo por usuario.
Los proveedores de servicios necesitan registrarse solo en una federación en lugar de registrarse en cada una de ellas. Esto ahorra tiempo, esfuerzo, dinero y es una forma más eficaz de llegar a los usuarios internacionales.
Para contribuir con la seguridad de la interfederación, se realizan acuerdos que protegen la transferencia internacional de datos. Esta colaboración entre federaciones permite a usuarios y servicios de todo el mundo interconectarse.
Fénix, la Federación de Identidad Mexicana, es parte de toda esta red de federaciones y está ayudando a conectar a usuarios, instituciones y servicios en México y en el mundo.
En Fénix tenemos la tarea de generar esta red de confianza para el beneficio de las instituciones miembros de
la Red Nacional de Educación e Investigación en México.
Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de IPv6, en este caso con Extreme Networks. Vamos a esperar unos minutitos para ver si llegan más personas. Después, si comenzamos para no atrasarnos, tengamos más tiempo de preguntas y respuestas. Bienvenidos, váyanse sumando a esta sesión, entonces voy a compartir mi pantalla. Muy bien, bueno, nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema de cómo hacer esa transición y o migración a IPv6 con Extreme Networks. Agradecemos la participación de esta empresa. Y vamos a tener un ponente principal, que les voy a comentar. Bueno, yo soy el coordinador del grupo de trabajo de IPv6, aquí en la red de CUDI. Como parte de las actividades, bueno, es precisamente conocer de la mano de los fabricantes, de los proveedores, las soluciones que en este caso hay, bueno, para la parte principalmente de IPv6. Entonces, como parte de una introducción, pues estamos este año celebrando ya 10 años de lanzamiento mundial de IPv6, que fue el 6 de junio del 2012. Es decir, a partir de esa fecha, los principales proveedores de contenido, algunos fabricantes de equipo y algunos de sitios web ya dejaron funcionando IPv6 desde entonces, también a la par con IPv4. Y se cumplen también 11 años. Un año anterior era el día de IPv6. A partir de ese día, durante 24 horas, alguno de esos precisamente fabricantes o proveedores de contenido, que después participaron al año siguiente, ese día nada más dejaron funcionando IPv6 para ver si había algo que se rompía o dejaba de funcionar, si se estaba funcionando también IPv6. Entonces, a partir ya de esa experiencia, el 6 de junio del año 2012, es cuando se decidió hacer este lanzamiento mundial de IPv6. Entonces, como una pequeña introducción, nada más, esos dos términos que ahorita estábamos comentando, transición, viendo ahí los diccionarios del mexicano y la Real Academia, una transición es un cambio de un estado a situación de otra, y se habla precisamente ahí de un periodo de transición. Entonces, eso es lo que precisamente vamos a hablar en IPv6. Al tener ya aprendido, habilitado IPv6, vamos a estar en un periodo de transición, convivencia de ambas versiones del protocolo, y ya después podríamos hablar de migración. O sea, paso, por ejemplo, en este caso de IPv4 y IPv6, y es pasar precisamente datos de un sistema, de una plataforma tecnológica a otra. En algunos muy particulares podría ser que ya se decidan, ustedes, en el momento que prenden IPv6, poner una fecha, una hora de apagar, dejar de utilizar en algunos servicios, en algunos segmentos de red, IPv4, entonces ahí ya se podemos hablar desde el principio como una migración. Entonces, algunos mitos que también me gustaría comentar que ha habido a lo largo de estos años, que ya tiene IPv6, uno de ellos dicen que no, si no hay, como no hay tráfico, bueno, pues no hay contenido en IPv6, la realidad es que sí, ya hay más contenido en IPv6, obviamente no la cantidad que equivalente a IPv4, pero ya empieza a haber bastante más contenido en IPv6, por lo tanto ya puedo decir que ya hay más tráfico, cada vez más de IPv6. Otro mito también es dejar o deshabilitar IPv6 cuando tienen algunos problemas de conectividad. Yo he visto algunas ahí guías de deshabilitar IPv6 en algunos sistemas operativos. También este es un mito, no es la forma de atacar el problema, y también los centros de atención ayuda ahí de los proveedores, sino más bien es ver qué está sucediendo y no por apagar IPv6, ya se resuelven los problemas, ¿no? Y otro también que se puede empezar también como un mito ya más generalizado es que para estar a la moda, bueno, solamente hay que dejar funcionar IPv6, como les comentaba, se puede iniciar con una transición y después ya una migración a IPv6. Al día de hoy, bueno, vamos a tomar una estadística, en este caso de Google, un porcentaje de usuarios de Google que acceden con IPv6 ya llegó el 30 de abril de este año al 40%. Ya el día de en esta semana, ya un poco más del 40%, casi la mitad, casi 40.5% ya de usuarios de Google ya tiene soporte IPv6, y lo mismo, bueno, podemos ver otras estadísticas también de Facebook, de Akamai, etcétera, ¿no? ¿Cómo estamos en México? Bueno, estamos entre un 43 y hemos llegado hasta un 45% ya de usuarios de Google en México ya acceden también con IPv6. Otro punto también a comentar, bueno, ahorita a medida que acuérdense que un recurso se hace más escaso, es más preciado, y sí, las direcciones de IPv6, sobre todo en este periodo de pandemia que todavía estamos, han subido de precio, ahorita ya se están cotizando arriba de $50 en la dirección IPv4. Entonces, algunos que tengan todavía recursos de IPv4 ya han empezado con los medios sí, legalmente reconocidos a vender parte de su espacio de direccionamiento, o si tienen algunas universidades en los Estados Unidos, algunas de México, clases B, algunos podrían hacer algunas clases C, transferir esos recursos a otras instituciones, a otros proveedores que requieren todavía IPv4, porque recuerden, ya no hay recursos para quienes no tenían ya IPv4, ya no hay más direcciones IPv4. Y los que tenían, a menos sobre todo, hay una lista de espera ahorita que se estima en unos 4 años ya en LACNIC para recibir más espacio de direccionamiento o más bien nuevo direccionamiento IPv4. Están recuperando, sí, algunos segmentos, pero no es el camino a seguir. Y ahorita tomando una presentación que se dio el día de ayer de cómo está en la academia en México, comentar, bueno, que aquí tomando todos los que están ahí, menos la Universidad Panamericana, son miembros de CUDI, y el porcentaje de tráfico de IPv6 todavía no es muy pequeñito, entonces ahí hay trabajo que hacer, sí, al interior de las universidades. Ya tenemos la conectividad, ya tenemos nuestros prefijos. A los que no lo tienen, bueno, invitarlos a que tengan sus propios recursos de internet, no solamente el direccionamiento, en este caso IPv6, sino el número de sistema autónomo para poder aparecer, bueno, en estas estadísticas, ¿no? Pues es un dato que yo quería también tomar. Y bueno, ya para casi concluir mi participación, dar lugar al ponente principal, nos acompañan. El grado de soporte de IPv6 en los fabricantes, hay varias formas de verificarlo. Por ejemplo, hay un programa de certificación de equipos y de diferentes categorías, switches, roteadores, sistemas operativos, que es el IPv6 Ready Logo en su fase 2, y aparecen en esa lista. Da una idea de que el fabricante tiene un soporte aceptable de IPv6. Si no aparece el equipo, la aplicación en esa lista, bueno, se debe de cumplir con los RFCs que se listan en cada caso, dependiendo del tipo de equipo. Y bueno, por ahí hay un documento que les paso a la liga de recomendaciones que ustedes tienen en la hoja de datos, por ejemplo, de un fabricante. Por tomar un ejemplo, si yo tomé ahí por ahí un extracto de una versión ahí de Extreme, a lo mejor no es la última versión. Hay un script que también ya generamos, que checan los RFCs, les indica ahí los RFCs, si no están actualizados, les dice que ya fue hecho obsoleto por un nuevo RFC, o sea, uno de la serie 2000, ya por la serie 4000 o de la serie 8000, que han sustituido a los de la serie 4000, ¿no? Los pueden ahí checar. Simplemente no es que no soporte IPv6, por ejemplo, el fabricante o en esta versión, sino más bien no han actualizado su hoja de datos, pues también es una oportunidad también que actualicen su hoja de datos, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a dar lugar al ponente principal de la sesión. Nos acompaña Silvio Negrón. Entonces, por favor, Silvio, si puedes abrir tu micrófono y dar una breve presentación de tu persona, y adelante, por favor.
Buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy bien. Qué bueno, gracias. Gracias por esta oportunidad. Voy a darme un segundito aquí para poder compartir mi pantalla. Me dicen, ¿ya están viendo mi pantalla?
Ya, estamos viendo el...
Ok, adelante. Perfecto. So, bueno, gracias a Sae por introducirme. Mi nombre es Silvio Negrón, trabajo para Extreme Networks. Soy un Principal System Engineer para Extreme Networks. Para que tenga un poquito de historia mía, yo desde que salí de la escuela superior me fui al ejército americano. Yo soy nacido y criado en Puerto Rico, aunque vivo en Estados Unidos muchos años. Y de ahí salí ahí pues estudié con el ejército, terminé de estudiar después que salí del ejército. Cuando salí del ejército trabajé con el gobierno federal de los Estados Unidos en un centro de datos. De ahí pasé a trabajar a unos partners, a un partner que era el partner más grande que existía para Caribe y Centroamérica en aquellos momentos. Y de ahí empecé a trabajar en compañías como Cabletron, que se convirtió en Terasys, y Stream la compró hace muchos años atrás. pero después de que Voltron trabajé un poquito tiempo en Cisco, después estuve, creé el segundo service provider en Puerto Rico, que es lo que es AT&T Wireless hoy en día, lo que fue Cellular One en aquellos momentos. Y de ahí pasé a una compañía que se llamaba Synoptics. Synoptics fue comprada por una compañía llamada Wellfleet, que en aquellos momentos Cisco y Wellfleet eran los dueños de los routers, estaban 50-50 en aquellos momentos. Ellos todavía no hacían lo que eran los hubs inteligentes, eso era más Cabletron y Synoptics. Ellos se unieron y crearon una compañía llamada Bay Networks. Después Nortel compró esa compañía. Me imagino que ese nombre ya les suena un poco. Ustedes son jovencitos, se ven jovencitos todos ustedes. Después Avaya compró la parte empresarial de Nortel y String compró toda la parte de datos. Y yo he estado desde que entré a esta compañía en Synoptics hasta String, estoy hablando 20 y algo tantos de años, ya el buffer bota paquetes, como decimos nosotros. Así que son 20 y pico de años que ya llevo en esta empresa trabajando. Y hoy vamos a hablar, y en esta empresa he estado en diferentes posiciones, ¿no? He estado posiciones que yo trabajaba mucho lo que era Caribe y sur de los Estados Unidos, tuve posiciones mundiales, estuve trabajando en Latinoamérica por muchos años, hasta que pasó COVID, lamentablemente tuve que volver a Estados Unidos a trabajar Estados Unidos y otras regiones, pero allá que ya se está abriendo todo, pues quizá vuelvo otra vez a Latinoamérica como hacía antes, pero nada, by the way, me la pasaba en México casi todos los meses trabajando, so yo creo que era más mexicano que puertorriqueño. Bueno, anyway, bueno, vamos a hablar hoy vamos a hablar de IPv6, pero vamos a verlo de una manera un poquito diferente, porque yo lo voy a hacer muy honesto. IPv6 es algo que, como dice Isael, ya mucha gente lo está adoptando, y gracias a Isael por esa introducción, porque, by the way, yo iba a hablar un poquito de cosas, como iba a mencionar cosas, aunque no lo tengo plasmado en una presentación, pero iba a mencionar un par de cosas, pero es muy interesante, porque sí, mucha gente pues ha ido adaptándolo, y todavía falta gente por adaptarlo, ¿no? Pero verdaderamente ya es algo que no está tan de moda, ¿no? Es algo que ya cuando ya tú lo vas a hacer deployment, por supuesto, es conocerlo y prácticamente se parece ya como hacer un deployment de IPv4. No hay nada que, o sea, ya es algo normal, ¿no? Ahora, no como cuando nosotros tuvimos que implementar IPv4, nosotros que somos más viejitos y hemos trabajado por todos estos años, que veníamos del mundo de IPX, XNS, Banjambines, todos esos protocolos que yo puedo apostar que muchos de ustedes ni han oído mucho de estos protocolos, y yo los trabajé casi todos. Cuando empezó esto, pues sí se nos hizo un poco difícil tratar de entenderlo y llevarlo a cabo, porque, ¿verdad?, teníamos nuestras limitaciones. Si yo me conectaba a una base de datos, yo tenía que tener IP de otras personas, pues ya eso está muy abierto, ¿no? Pero fíjate, como dijimos, ya todo el mundo, pues la gente está instalando IPv6 en sus redes y todo eso. Lo que yo voy a hablar es cómo Stream te ayuda a hacerlo un poquito diferente, usando una tecnología que ha sido muy exitosa dentro de Stream para las empresas, llamada Fabric Connect, ¿ok? Y prácticamente lo que hace este tipo de tecnología es una tecnología de redes. No importa lo que tú hagas, prácticamente lo plasmas sobre esta red y ella se encarga de todo. Pero sin más preámbulos, una presentación bastante larga, pero no voy a entrar en todos los slides, simplemente dejé algunos slides ahí como yo hago algunos resúmenes y paso algunos slides para que los tengan ustedes de referencia si quieren que yo le envíe la presentación. Pero ahí lo vamos a ver. Y lamentablemente le tengo que explicar un poquito de lo que hace Fabric Connect al principio, para que ustedes conozcan lo que hacen este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, aquí tenemos la agenda, vamos a hablar de los fundamentos de Fabric Connect, y van a ver por qué es que una cosa va con la otra. Vamos a hablar de algunos fundamentos de IPv6, voy a ir un poquito rápido, yo sé que ustedes deben saber más IPv6 que yo, pero voy a hablar de algunos fundamentos de IPv6, y después cómo usamos la tecnología de Fabric con el deployment de IPv6. Y al final le voy a enseñar una lista de funcionalidades porque él se enfocó en RFC y ciertas cosas, pero verdaderamente nosotros, yo lo voy a ser muy honesto, nosotros en esta plataforma que yo les voy a enseñar, en esta plataforma nosotros llevamos alrededor del 2013, 2014 ya corriendo IPv6, y por supuesto hemos ido añadiendo muchas más funcionalidades año tras año. Y por supuesto tenemos hasta varios casos de estudios también muy interesantes sobre todo esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar exactamente qué es lo que es Fabric Connect. Y yo quiero que ustedes nada más se enfoquen en este slide, que son 10 cosas que lo más seguro, y disculpen que esté en inglés, y, yo soy muy anglicista y no me quieren oír en español. Pero es muy interesante que sepan que esto es un estándar. Vamos a empezar por ahí, que es un estándar basado en el IEEE y que se llama Shortest Path Bridging, y es basado en el IEEE 802.1AQ, que prácticamente es un enhance de lo que es el 801Q, pero eso después lo aprenderán si alguno de ustedes se interesa en todo eso, y el IETF 6329. Esta es una tecnología que solo usa un plano de control para cualquier tipo de servicio, y esta es la parte muy importante cuando usamos un solo plano de control para todos los tipos de servicios, y van a ver un poquito más adelante por qué lo digo. Todos los servicios en esta red, cuando tú creas una red de computadoras en este tipo de comunicaciones, ¿verdad? Tú solo configuras el borde y el plano de control ese único se encarga de llevar el tráfico a donde tenga que llevarlo, ¿no? Los servicios se pueden instalar y retractar cuando una persona se conecta y se desconecta a la red automáticamente, que eso ayuda también a inventar y muchas cosas. Y una cosa, y para los que ya han tenido esta tecnología, porque yo sé que hay universidades que sí la tienen ya corriendo en México, y quizás fueron de los pioneros usando este tipo de tecnología. Ya este tipo de tecnología se configura sola, ya tú no tienes que hacer los comandos que había que hacer antes, aunque no eran muchos, porque cuando la gente habla de tecnologías de fábrica, inclusive hay vendors, o sea, vendors que corren fábrica hoy mismo, hasta cuando te van a vender te dicen, mira, no use mi tecnología porque es un poco complicada, usa mejor lo tradicional. No, nosotros, además de que comando a comando era una manera muy fácil de configurarlo, ya ni siquiera hay que hacer eso, ya prácticamente se forman automáticamente. Y es una, y más para universidades, esto es un tipo de red donde es muy multicliente, ¿verdad? En universidades sucede muchísimo, donde la topología es completamente sigilosa, donde tú te ofreces, ya cuando te vas a empezar a abrir, ahora que hablamos de IPv6, a menos que tú te vayas a usar todo local address, ¿verdad? Si tú usas local address, pues por supuesto tienes todo escondido, ¿no? Pero si tú vas a usar lo que son los global unique addresses, donde prácticamente tú te abres y vas a usar una IP de IPv6 de todo el mundo, pues tú te vas a abrir a todo el mundo, pues por lo menos una cosa que tu red va a estar segura, porque él ya intrínsecamente él mismo te crea seguridad dentro. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y ofrece una manera más fácil para hacer multicast, donde tú eliminas todos esos protocolos complicados de multicast que existen hoy en día, como protocol independent multicast, distant multicast, virtual router, todos los que tienen que ser relacionados con IPv6 y todo lo demás. Y por supuesto te puede extender, ya inclusive esta tecnología Fabric se extiende no solamente desde el data center hasta el remote branch, se extiende hasta desde el access point hasta el data center, ¿ok? Y es algo que ya está en miles de clientes alrededor de todo el mundo y está en ambiente, en muchas universidades, yo te puedo dar listas de universidades que corren todo esto, escuelas, un ejemplo, en Estados Unidos que está el programa de E-Rate, nosotros tenemos el 40% del E-Rate de todos los Estados Unidos en las escuelas. Y tenemos universidades también, pero para que vean en el tipo de ambientes críticos como plantas nucleares, de dar electricidad, el traffic control, los hospitales, todas estas cosas donde ya se usan estos networks, ¿no? Pero vamos a ir rapidito a hablar un poco de qué se trata esta tecnología, ¿no? Y lo más importante de esta tecnología es la simplicidad. Si miramos cómo crear las redes empresariales de hoy en día, donde tienes capa 2 en el edge, ¿verdad? Tú estás haciendo routing, ¿verdad? En el core de la red, ¿verdad? Y quieres ofrecer una cantidad de servicios dentro de la red, requiere una cantidad de protocolos y cada uno de estos protocolos tiene sus reglas, diseños y requerimientos de configuración e independencia. Por ejemplo, si tú requieres correr multicast, y perdona, no me estoy viendo IPv6, estoy enseñándote este stack porque yo quiero que ustedes vean algo muy interesante. Si quieres correr multicast, tienes que hacer protocolo independiente multicast. Si tú quieres hacer BRF, tú tienes que hacer tienes que correr BGP o tienes que correr cosas como MPLS, ¿verdad? Y si tú quieres hacer algún tipo de virtualización de red, tú tienes que hacer cosas como protocolos overlay, como lo que es VSLAN y todo lo demás. ¿Qué es lo que nosotros queremos usar con Fabric? Para ustedes es una nueva manera de diseñar los networks, donde en vez de que tener toda esta pila de protocolos, solo usamos un solo protocolo dentro de este control plane en el cual yo te estoy hablando, ¿no? So, esto cambia todo el paradigma de las redes de hoy en día, donde usamos un solo protocolo, ¿verdad? Para todos los servicios, sean servicios de capa 2, sean servicios de capa 3, sean BRF, sea multicast, sea IPv4, IPv6, y mañana sale un IPv12, también él mismo lo va a trabajar y ustedes van a ver por qué lo digo esto un poquito más adelante. Solo cual, todo lo que es en el medio de la red, tú no tienes que preocupar más nunca por eso. Lo haces y botas la llave, ¿no? Y esto tiene un impacto muy grande en cómo hacemos deployment y manejamos y operamos las redes de hoy en día. Un solo plano de control hace que los networks sean muchísimo más rápidos para hacer desplazamiento, nos provee más escalabilidad de la red, porque estás eliminando todas las interdependencias entre protocolos. Si un ejemplo, si tú requieres protocolo independiente múltiple, requieres un protocolo de enrutamiento. Para un protocolo de enrutamiento tú necesitas VLAN. Como pueden ver, son como casitas de cartas, ¿no? Si yo quito la VLAN, si se me cae la VLAN, se me cae todo lo que ustedes ven de aquí para arriba, ¿no? ¿Verdad? Y esto al final del día te permite tener un mejor troubleshooting cuando tenemos un solo plano de control, ¿no? Una mejor resiliencia, ¿verdad? Y por supuesto bajamos los costos operacionales de dentro de la red. Y esto es lo que hace que simplifique y reduzca la complejidad dentro de tu red. Entonces, vamos a hablar de cómo trabaja esta tecnología. Nuestra base de esta tecnología es una tecnología de virtualización de redes, ¿verdad? Puedes pensar en la manera que la virtualización de un server permite múltiples aplicaciones, como correr en un solo servidor físico, ¿verdad? Fabric Connect separa los servicios de la infraestructura de online de Fabric, ¿verdad? So hay mucha más agilidad en hacer cambios y deployment de servicios dentro de esta red. Esto habilita múltiples redes de virtualización, ¿verdad? Seguras, aisladas para ejecutar en una sola red física, ¿no? Esto nos trae un nuevo nivel de agilidad, flexibilidad. Las redes de hoy en día no ha sido posible tener este tipo de, las redes tradicionales no han sido posibles de tener este tipo de flexibilidad. Entonces, esto está haciendo que los networks sean tan ágiles como el ambiente de servidores de hoy en día. No hay un riesgo en que tú montes una máquina nueva. Es lo mismo cuando montas un servicio dentro de una red de Fabric. Y una cosa muy interesante es que el data plane es basado en un path instanciado de Ethernet, ¿verdad? Y donde Ethernet, ustedes lo conocen, no hay nada de ciencia de cohetes sobre todo esto. Y el estándar de shortest path bridging es el que define un nuevo contraste llamado Ethernet ISIT, que es el que se define como la nueva generación. La gente la llama como la nueva generación de VLAN, pero yo diría como la nueva generación de servicio dentro, como la nueva generación de servicio dentro de la red. Y esto te permite mucha más seguridad, mucha más escalabilidad, ¿verdad? Y el control plane es basado en un protocolo que es ISIS, ¿verdad? Que es un protocolo, yo lo llamo un protocolo de capa 2 de redistribución. La gente lo llama como un protocolo de capa 2 de routing, ¿no? Yo lo llamo más como un protocolo de redistribución. Y esta tecnología ha sido operada por service provider por muchos años, ¿no? Y como resultado, esto hace que Ethernet sea mucho más estable, mucho más confiable, utilizando un solo protocolo de enrutamiento. Entonces, aquí en la parte yo quiero que ustedes vean. Y aquí vamos a ver si miran el stack de la mano izquierda, ¿verdad? Esto es como un stack de IPv4, ¿ok? Entonces, si tú miras, todo esto tiene dependencia de abajo, ¿no? Un ejemplo, si quiero hacer, como dijimos, multicaje en capa 3, requiero un protocolo de unicaje en capa 3, requiero las VLANs, ¿no? Todo esto, ¿no? Y si hablamos de historia, tú sabes, podemos empezar a hablar de que Ethernet nunca pudo tener un path, por eso no podíamos simplificar, y ahí es donde viene también IPv6, ¿ok? Entonces, tú nunca pudiste tener un path en Ethernet hasta el momento que tuvimos IP routing, ¿ok? Pero si sigues viendo, se convierte en una pila de protocolos uno encima de otro. Y mientras más cosas tú quieres hacer, más capas le estás sometiendo a todo esto. En Fabric, simplemente tú tienes un protocolo corriendo, ¿verdad? Como estábamos hablando, y los servicios van directamente conectados al Fabric y tú los extiendes a cualquier lado de la red. Lo puedes extender desde el access point hasta el data center, desde un data center, un branch, desde tu data center hasta tus campuses de las universidades o a tus edificios. Lo puedes extender como tú quieras. Pero mira qué cosa más interesante. Ya para hacer un servicio virtualizado de multicast en capa 3, no necesitas un servicio virtualizado de unicast en capa 3. Eso va directamente al protocolo. Y todo va directamente al protocolo. No este, tienes que ir a este, a este, a este, a este, a este para llegar aquí. Ahora, miren que hay algo diferente aquí. ¿Vieron IPv6? IPv6 ni siquiera yo lo tengo representado en este stack. Si yo quisiera hablar de IPv6, yo tuviera que crear un stack nuevo para hablar. Por eso es que la gente a veces le tiene un poquito de miedo implementar esto dentro de las redes. Porque tienes que tener dos stacks, un stack de IPv4, necesito tener un stack de IPv6. ¿Qué hago? ¿Tunneling? ¿Qué hago? ¿Natting? ¿Qué hago? ¿No? O meto dos routers, ¿no? Y hago toda la inteligencia. Hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Pero imagínate tú tener una sola red que te permite correr todo en una sola red y a él no le importa. Y van a ver ya mismo por qué a él no le importa dentro de la red. ¿Ok? Entonces, para resumir esto, no quiero inundarlo mucho en esto. Después, quien esté interesado, podemos hablar un poquito más. Esto fue una compañía de third party que hizo un estudio donde las empresas dijeron que yo creé el servicio ahora en una red, la hago 11 veces muchísimo más rápido. Porque si miran la lámina de la izquierda, antes de configurar esto, yo configuraba una VLAN de un punto a otro punto, yo tenía que ir hop by hop o si hago routing aquí. Ahora, los servicios también requieren de la red, de la topología de la red. Aquí tengo un equipo que está conectado a dos switches, o tengo que crear un LAC y aquí sucesivamente tengo que hacer lo mismo. No, ya esto en Fabric no tienes que hacerlo. Automáticamente la red de Fabric se configura sola. Puedes tener un... Ya no tiene que tener las estructuras físicas y estrictas que teníamos antes de ser tan simétrico. Esto, yo puedo hacer un ring con anillo, con estrella, con árbol, no me importa. El Fabric va a coger la mejor manera de llegar. Si tienes más de dos puertos para llegar a un destino, te balancea tráfico automáticamente sin tener que crear un link aggregation. Y por supuesto, es vulnerable a errores, porque aquí, si yo hago este tipo de configuración, tengo que tocar los cores, un riesgo de que yo toco los cores, tengo que hacer un mantenimiento, hacerlo a las 4 de la mañana, o tengo que hacerlo en tiempo de que no haya matrícula, porque los estudiantes, cuando hay matrícula, no hay Dios que toque esa red, ¿verdad? Pues lo puedo hacer de esa manera, ¿no? Y todos los servicios conmigo están atados a la parte física, ¿no? Aquí en Fabric es un poquito muy diferente. Aquí tú tienes una red que ya la conectaste una vez, se preconfiguró, porque ya eso se reconfigura solo ahora. Y a los que ya tienen Fabric, ustedes de universidades, si hay alguna aquí, vamos a hablar un día para enseñarles cómo se hace eso, para que vean lo mucho que ha cambiado. Y ahora tú todo lo configuras a nivel de los extremos. Si yo creo que era una VLAN de aquí a aquí, nada más la configuro aquí a aquí y le pongo ese servicio que hablamos, el Service ID, y él ya se interconecta. ¿Listo? Ya no hay que hacer más nada y yo puedo enrutarlo aquí o enrutarlo en otro lado. ¿Qué significa eso? Que no importa, que quien tiene que soportar los protocolos es el equipo, los equipos de bordes, ¿verdad? Porque mi backbone siempre va a hablar el mismo idioma. Eso es lo interesante de todo esto. Si haces cambio, no necesitas mantenimiento de mantenimiento, los servicios son completamente abstractos a la red, ¿no? Entonces, mira, una cosa que también te ofrece, yo no estuve hablando de seguridad, ¿no? Si ustedes miran la parte de la derecha, así suena un network tradicional, ¿no? Tú tienes un pasillo y tú tienes que llegar al final del pasillo, pero tienes un montón de puertas a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Las personas pueden brincar de puerta en puerta. Y más ahora, si ustedes se van a usar Unicast Addressing, usando Global Unicast Addressing, y no van a usar Local Addresses, pues ya se están abriendo un poco más ustedes. Sí, siempre van a poner seguridad en el medio, firewall y todas esas cosas. Pero al final del día, ya dentro de la red, porque saben que muchos ataques vienen dentro de la red, tú tienes que entonces venir y poner cerraduras en todas estas puertas, cerrar las puertas, poner cerraduras, que nosotros llamamos lista de acceso y muchas de estas cosas, ¿no? En Fabric, tú sigues teniendo esas puertas, lo que pasa es que para el usuario en cada servicio es como ver la luz al final del túnel, ¿no? Yo tengo, esto es lo que yo veo, cómo llegar al final del túnel y todo se vería de esta manera, ¿ok? Si un ejemplo, este es un hacker que ya está en un servicio, él no puede ver nada y como dice el refrán, ¿no? Tú no puedes atacar lo que no puedes ver, ¿no? Pues así, de esa manera también Fabric te ofrece este tipo de seguridad. Entonces, sorry, aquí hay una descripción de cómo se realiza generalmente una segmentación de la red, ¿no? Las VLANs surgieron en forma de dominio de transmisión en el borde de la red. Las listas de control de acceso, como lo expliqué anteriormente, simplemente asignan permiso de usuario de un sistema a otro, ¿no? Y la microsegmentación asegura las conexiones principalmente entre los servidores que existen dentro del data center. Entonces, la gente está tratando de llevar esa microsegmentación a la red y se está haciendo muy complicada, ¿no? Los intentos de crear en un segmento de extremo a extremo implican una implementación, tú sabes, de LAN como lo que es MPLS, que es muy costosa, compleja, o de uso de encadenamiento de VLANs, ¿verdad? En el caso de que no use MPLS, tienes que configurar las VLANs en todos los puntos de la red, ¿verdad? Y verdaderamente esto trae un riesgo muy grande a la red para todo esto, ¿no? Ahora, cuando ya hablamos de hipersegmentación, ¿verdad? Solo se configuran los puntos finales de la red, como yo le estuve hablando, donde tú requieras esos servicios. Y el plano de control se encarga de todo de extremo a extremo. Él se encarga de enviar ese paquete de extremo a extremo, no importa qué tipo de paquete sea. Eso puede ser un paquete de IPv4, IPv6, Unicast, Multicast, lo que sea. Mañana sale algo de ciencia de cohetes, de photonic switching, lo que sea, también él lo va a poder procesar porque a él no le importan y va a ver un poquito más adelante por qué yo le estoy diciendo esto, ¿no? Otra cosa que es muy interesante, yo puedo crear políticas también en el borde. Si yo quiero añadir un poco más de seguridad dentro del borde, y voy un poquito rápido aquí porque quiero entrar a la parte IPv6 y la migración para que ustedes vean, yo sé que estamos cortos de tiempo, Pero podemos crear ese tipo de política a nivel del borde de la red. Pero aquí es lo que yo quiero que ustedes vean, que es muy interesante. Recuerda que yo diría que solo tenemos un control plane, donde prácticamente es basado en ISA y es un protocolo que se ha usado mucho tiempo por ser probado, usualmente más en las redes wireless, porque hay muchos dispositivos, ¿no? ¿Y por qué? Porque realmente él te deja sumarizar dentro de ese protocolo. Entonces creamos este concepto de MAC-in-MAC encapsulation, donde yo lo que hago es que el control plane funciona a mí, él solo se ajusta, te redirecciona el tráfico, hace toda la inteligencia, ¿no? Pero los servicios como mismo ahora son abstractos de la red. Yo lo configuro solo en las puntas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un paquete o una trama va a entrar dentro de la red, usualmente es lo que tú ves, ¿no? Tú ves el cliente, la dirección de destino del cliente, la dirección source del cliente, lo que es el customer billing ID y el payload, ¿no? ¿Verdad? Tiene el header y el payload, ¿no? Él lo que hace es coge todo esto y lo encapsula en la MAC address de ese mismo equipo por donde tú entraste y le dice, ya él tiene un knowledge previo de todo lo que está pasando y esto nunca va a cambiar. Esto siempre va a llevar el service ID que yo le dije, que usa 24 bits, o podemos tener 16 millones de servicios dentro de la red. Tú podías darle en la universidad un subnet a cada cliente si tú quieres. Ok, a cada estudiante, a cada administrativo, a cualquier persona, si tú quieres, ¿no? No es que lo hagas, pero si tú quieres. Y entonces usas estos componentes. Ya él sabe cuál es el switch de origen de donde va a enviar y el switch de destino donde va a llegar ese paquete. Y en el otro lado queda completamente encapsulado. So, si esto que ustedes ven aquí a mano derecha es IPv4, no le importa porque lo único que tú vas a ver es esto con el MAC address de la red dentro del backbone. Si esto es IPv6, no me importa porque tú vas a ver esto, no importa. Si esto es multicast, no importa porque esto es lo único que tú vas a ver dentro del backbone de Fabric. Si es unicast, no importa porque él siempre va a ver lo mismo dentro del backbone de Fabric. So, ¿qué quiere decir eso? El tráfico hay de switch a switch, nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. No importa qué tú le pongas, qué tráfico venga a los extremos. Y como yo dije, lo único que yo requiero es tener esos, que yo poder soportar esos servicios que quieren de IPv4, IPv6, unicast, multicast, todo lo que ustedes quieren hacer en los extremos donde yo voy a configurar estos servicios. Ya el backbone, el solo plano de control, se encarga de este tipo de tráfico de una única manera de extremo a extremo. ¿Qué significa eso? Que como le dije anteriormente, si mañana sale una tecnología de IPv12, IPv18, IPv24, ¿verdad? A mí no me importa, siempre y cuando yo pueda soportarlo en esos equipos de borde, o en los equipos donde yo vaya a configurar ese IPv4, el backbone no le importa, porque el backbone siempre te va a enseñar lo mismo. Y eso es lo que ha sido muy exitoso con este tipo de tecnología, donde si mañana viene una tecnología disruptiva, yo no requiero hacer cambios dentro del backbone de mi red. ¿Qué es lo peor que puede hacer? ¿Que el equipo de borde sea tan viejo que yo tenga que actualizarlo, ¿no? Bueno, pues ya son otros 20 pesos, ¿no? Pero verdaderamente se me hace muy fácil hacer todo este tipo de migración, ¿no? Entonces, ok, aunque yo muchas de estas cosas, yo sé que ustedes las saben hasta mejor que yo, vamos a ir por encimita para que ustedes vean y al final hablamos un poquito de migraciones, ¿no? Ok, ¿por qué IPv4? Y yo creo que Asael lo dijo mejor, esto tiene 42 años, bueno, el primer formato público, ¿verdad? Porque eso lleva ya desde antes, ¿no? ¿Verdad? Nos hemos corrido de los, ya no tenemos suficientes addresses, ¿verdad? Como dijo Asael, están buscando manera de reciclar de un punto de otro, yo sé que hay compañías que han cerrado, que han abierto, se han unido, ¿cómo se ha pasado todo eso, no? Ahora mismo, y ustedes me ayudan, yo no sé si estos números están correctos, yo creo que hoy en día ya existen 10 billones de dispositivos que se conectan al internet hoy en día, ¿no? Entonces, prácticamente cuando verdaderamente eso no nos daba, ¿no? Entonces, y por supuesto, tenemos que no podemos ser flat porque tenemos que tener IP pública, tenemos que tener IP privada, tenemos que hacer NAT, si queremos hacer multicast o IPsec, es algo adicional, ¿verdad? Y por supuesto, como dijimos, ya estas IP ya se acabaron, ¿no? ¿Ok? Y como dijo Sael, el esfuerzo de hacer recycling, ¿verdad? O sea, es fuerte, ¿no? ¿Ok? Entonces, como ustedes saben, ¿qué es IPv6? Pues por supuesto, un poco más grande, ¿no? un header que es completamente simplificado para poder manejar ese paquete, tiene una arquitectura jerárquica hoy en día para hacerme una eficiencia mejor de routing, y creo que tengo un slide que habla de esto, si quieren verlo. Esto se autoconfigura prácticamente, entre comillas, voy a decir plug and play, ¿verdad? Elimina el tener un NAT, ¿ok? Y por supuesto tiene cosas de seguridad ya que están embedded en el protocolo, Multicast también está embedded en el protocolo, ¿no? Y por supuesto hay otras cosas también que va mejorando, ¿no? Sobre todo esto. Aquí ven cómo se vería el length de cómo es que esto ha mejorado, ¿no? Como pueden ver, es un IPv6, es un 128 bits, cuando verdaderamente antes, ¿verdad?, usábamos 32 bits. Si pueden ver, es como ha sido mejorado. Con esto yo pudiera dar hasta 1 millón de addresses por persona en el planeta. En el planeta yo podría tener hasta 20 networks por metro cuadrado en el planeta, ¿no? Y típicamente la address multicast, ¿verdad?, se usa como un... Aunque en IPv6 no tenemos el concepto de subnet, son prefijos, se usa un 64-bit para lo que es el prefijo, ¿verdad?, del subnet, y los 64-bit para interface. Pero la verdad es que eso puede ser intercambiable, ¿no? Porque recuerda que tú puedes usar también tu local address, ¿no? Pero bueno, anyway... más o menos eso es un resumen de cómo se vería la parte de IPv6. ¿Qué cosas han cambiado y han mejorado? Por supuesto, tenemos DHCP versión 6 de versión 4. Aunque verdaderamente tú puedes autoconfigurar, las máquinas se pueden autoconfigurar, pero sí requieres un DHCP para asignar DNS y algunas otras cosas adicionales, pero tú puedes hacer un lo que se llama un router solicitation para pedirle al router que, y tú te pones una misma IP y tú mismo puedes hacer un ping a ti mismo para ver que tú no te encuentras dentro de la red, ¿no? Todas esas cosas pues han cambiado un poco, ¿no? ¿Vieron cómo el transport layer ha cambiado? Mira cómo la parte de internet layer, donde ahora usamos el ICMP versión 6, hay cosas que cambian, ¿no? Como en OSPF, tiene OSPF versión 3, RIPNG, cosas así. Y por supuesto también en el link layer, porque ya no hacemos broadcast, ahora usamos multicast para nosotros poder hacer lo que se llama el neighbor discovery dentro de la red, y ahí eso es lo que se ve mucho más cambiado, ¿no? Además de que tenemos un direccionamiento muchísimo más grande para poder, como dijimos, darle 1 millón de addresses a cada persona que existe en el planeta, pero verdaderamente son las cosas básicas que se han cambiado. Y aquí vemos un poquito más de las cosas que se han, no quiero entrar en muchos detalles, ¿no? Pero muchas de las cosas que han cambiado sobre todo esto. Aquí ustedes pueden ver cómo se representa el address, ¿no? Una cosa muy interesante es que aunque sea un address de 128 bits, ya sabe que es un número bastante grande. A veces yo decía relajando que si tú le ibas a dar un ping, un router, no sé, de Ciudad México a Monterrey, y en lo que tú escribías todo ese address, mejor ibas a Monterrey y le dabas reset al router, ¿no? De lo largo que es, pero era una broma, ¿no? Y como dijimos, son 8 bloques de 16 bits cada uno, ¿verdad? Comparado como con IPv4, pero una cosa muy interesante es que todos los leading zeros, los que serían los, tú puedes usar un protocolo, un algoritmo, un mecanismo llamado compresión, donde todos los que son los leading zeros, los ceros que están al principio, tú los puedes eliminar, ¿verdad? Y los ceros que estén continuos también lo puedes eliminar con el uso de doble coma, ¿no? Y prácticamente un address así, un ejemplo como este tan grande que se ve aquí, que ese sería el verdadero, pues ya tú lo podrías simplificar, ¿no? Lo ves como se ve aquí, como yo puedo poner 00 o doble cero, lo ves aquí como yo lo simplifico más todavía. Y lo bueno es que los routers entienden eso, siempre y cuando tú sigas el formato estándar de compresión, no hay ningún problema, vas a poder usar todo esto, ¿no? Y vamos a empezar a hablar un poco de cómo funciona el Global Unicast Address, ¿no? Y se acuerdan que yo le dije al principio que una cosa buena que tenía IPv6 es que IPv6 tiene jerarquía, ¿no? Entonces aquí vemos lo que es un IPv6 Global Unicast Address, donde si ustedes miran, usamos los primeros, usamos el prefijo de 3 es para el ENA Global Preface, ¿no? Cuando ya los próximos bits desde el 3 hasta el 23 lo usamos para el Regional Registry, eso sería como decir Sudamérica, África, no sé, Norteamérica, Asia, ¿ok? El del 23 al 32 lo usamos para el Provider Preface, ese es el prefijo que te da el Service Provider, el que tú le compras al Service Provider, y este desde el 32 al 48 sería tu site, ¿ok? Sería tu site. Y entonces quedaría entonces del 48 al 64 sería tu subnet profit, ¿ok? So ahí prefix, ahí tú harías tu prefix, ¿no? Ok. Y aquí para resumir, yo tengo slides más adelante que hablan sobre todo esto más en detalle, y como dijimos, les puedo enviar esta presentación si ustedes la quieren, aunque yo sé que ustedes la han visto muchísimo, donde tiene los Global Unicast Routers, Unicast Address, que prácticamente son las que son routables a través del internet, y así es como se vería el prefijo, ¿no? Tienen los link local, que sería solo para local, aunque verdaderamente esto no hace falta porque tenemos tantas direcciones hoy en día que ya no necesitamos tener cosas locales como hacíamos hoy en día que teníamos un subnet que era nateado, ¿no? Y teníamos IPs públicas y IPs privadas, ¿no? Ya no hace falta, pero hay muchos administradores que todavía quieren mantener su parte local, ¿verdad? El tráfico que solamente sea local, pues lo quieren mantener de esa manera, ¿no? Multicast, como le dije anteriormente, paquetes de multicast, miren los prefijos, como son, se usan para hacer el Neighbor Discovery, porque como conocen, no tenemos broadcast en una de los enhances que ha tenido IPv6 es que no tenemos broadcast, ¿verdad? Lo que es el Modify UI, que convierte lo que es cuando tú vas a hacer toda esta parte de adquirir el address a nivel de un dispositivo, pues convierte lo que es la MAC address que tú tienes comúnmente en el equipo, y lo que hace es que te hace un flip del bit 7 y te inserta en el medio lo que es FFFE, ¿no? Para crear tu address. La parte de autoconfiguración, donde es lo que es el stateless, lo que le llaman el Slack, lo que le llaman stateless address autoconfiguration, donde hace toda la parte para usas para el DHCP con lo que es el router solicitation, router advertisement, network solicitation, network advertising, y lo que sería el ICMP V6, donde tú mismo te puedes pinguear a tú mismo todo lo demás. Y lo que es el Anycast Gateway, que prácticamente es un address que tú puedes compartir entre múltiples routers. Y por supuesto, en el momento que tú vayas a enrutar hacia afuera, él va a usar la proximidad del router que esté más próximo a ti. Esa tecnología se está usando mucho también en IPv4, para cuando tienes múltiples data centers, donde tienes que poner el mismo gateway en diferentes data centers, pues también pero se usa a nivel IPv4, pues también existe a nivel IPv6. Pero viste, a nivel IPv4 se han tenido que crear unos mecanismos, y cada vendor tiene su propia tecnología para hacer su propio protocolo de Anycast Gateway. ¿Ok? Aquí es algo que ya viene embedido en la parte de IPv6, ¿no? ¿Ok? Y por supuesto, aquí vemos, voy a pasar rapidito aquí, veo mucho de ese spreadsheet que yo le estuve hablando más explicado, como pueden ver, el Unicast Address, el Multicast Address que hablamos que se usa para la operación de Neighbor Discovery, y Anycast Address, donde tú puedes ponerlo en cada uno de ellos, ¿no? Los prefijos, como dijimos, no tenemos subnet como en IPv4, que son de 32, que si yo son de 24, 25, ¿no? Aquí usamos prefijos, como decimos. So, cual si tú usas tu local link addresses, so tú puedes poner tus propios prefijos, ¿no? Si usas lo global, pues por supuesto ya existen unos prefijos ya estandarizados, y tú cambias solo el prefijo tuyo de acuerdo a cómo tú vayas a hacer subnet de la red, ¿no? Pero verdaderamente, perdón que vuelva la palabra subnet, pero no se llamaría subnet, ¿no? Y lo que hablamos del link de link local unicast, eso es para tus privados. ¿Ok? ¿Y cómo se vería el multicast address? ¿Ok? También la parte de solicite no multicast address. aquí la tienen ya, Eleni Casadres, ¿qué es lo que hace Eleni Casadres? Prácticamente te da la proximidad a todo esto. Tenemos Special Address, es donde tenemos todo lo que es Ciro, donde podemos hacer compresión, abreviar todas estas cosas. Un ejemplo, tenemos a Ciro Address, se usa mucho cuando tú haces DHCP, envías, cuando tú haces tu propio DHCP, no se llama su propio DHCP, es como cuando tú solicitas tu propia address, que eso se automatiza hoy en día, pues tú mandas todo en cero, ¿verdad?
Antes de decir, no sé si puedes avanzar un poquito más rápido.
Sí.
Puntos, gracias.
Sí, ok. Entonces, y aquí vemos más información que lo pueden tener para sus la parte de Network Discovery y todo lo demás, Router Discovery, y todo esto lo pueden ver, yo le puedo pasar esta presentación. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? ¿Cómo llego de aquí a aquí, no? Entonces, hay muchos tipos de mecanismos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos estos tipos de escenarios para nosotros podemos? Y tenemos muchas maneras de hacer todo esto, ¿no? Tenemos el concepto de tunneling, pero verdaderamente, yo voy a ser muy honesto, y esto es por experiencia, no sé si otros tienen otro concepto diferente. Tunneling fue como decir uno de los primeros mecanismos que existían para hacer todo esto, pero no fue como muy exitoso. Para mí no fue muy exitoso porque verdaderamente tenía sus flaws, ¿no? Como decimos nosotros, tenían sus fallas, cosas así, pero verdaderamente era un mecanismo que se podía usar y funcionaba, ¿no? No quiere decir que no funcionaba, pero podía tener sus bugs, cosas así, ¿verdad? Y eso imagino que ha ido mejorando por muchos años, ¿no? La parte de NAT, donde verdaderamente tú la ves más en la parte de los service providers, ¿verdad? Donde él te hace la parte de NAC, tú lo puedes hacer local, en el caso de universidades, pues universidades sí se enfocan a hacer muchas cosas muy parecidas a service provider por el tipo de tráfico, tienen inclusive estos científicos que hacen este tipo de, para el Internet 2, todas estas cosas. NAT sería la otra manera. Dual Stack, que es el más usado, donde la gente para empezar la migración usa un Dual Stack para hacer todo esto, ¿no? Ahora, ¿dónde es que esto se pone bueno? ¿Ah? Es donde, cuando ya vamos a una red de fabric, es muy interesante porque, como yo dije, el backbone sigue siendo el mismo y nosotros simplemente lo que hacemos es que lo pasamos de un lado a otro de una manera completamente encapsulada, transparente, con un mecanismo muy inteligente y sin importar qué es lo que tú estás poniendo. Eso quiere decir que si yo puedo crear servicios virtuales dentro de mi red basados en IPv4, puedo crear servicios virtuales en mi red basados en IPv6, o puedo crear servicios virtuales basados en IPv4, en IPv6, para lo que sería dual stack, ¿no? Y de esta manera, pues yo puedo simplificar todo esto. Aquí pueden ver ejemplos de migraciones donde tú tienes tu red actual de IPv4, tienes tu equipos corriendo IPv6, pero al mismo tiempo tú podías estar corriendo IPv4 y IPv6, ¿no? Y lo que estamos haciendo es que mientras tú vayas haciendo ese tipo de transición, ellos se van cambiando solo a la parte de IPv6. Pero lo bueno de todo esto es que todo el core de tu red, todo el backbone de tu red no cambia nada. Simplemente estamos cambiando los extremos donde se conectan la gente y en el data center los servicios que salen hacia tu proveedor de servicio o algo así, ¿no? Hablamos del dual stack, ¿verdad? Donde tú tienes dos stacks, ¿verdad? En el network para correrlo. Escenario donde tú tienes dual stack corriendo multiple subnet, donde y verdaderamente diferentes prefijos, ¿no? Donde tú dices, ok, mira, tengo este network, tengo este otro network, quiero las diferentes VLANs, las hago IPv6, ¿verdad? O las tengo IPv4, lo puedo hacer de esa manera. Y al final del día, todo esto se va convirtiendo a un solo IPv6. Y de esa manera, pues, lo hacemos muchísimo, muchísimo más efectivo. Yo les voy a enseñar algo aquí rapidito. Yo no tengo en la presentación un slide que habla sobre funcionalidades, pero si me dan la oportunidad, déjame... lamentablemente cerré la pantalla, pero si me dan 2 segundos nada más, se la busco rapidito. Yo les voy a enseñar aquí cómo nosotros hicimos para toda esta parte de IPv6. Déjenme conseguir esto rapidito. Se me cerró la pantalla, así que me van a tener que excusar esta. Ok. Déjenme enseñarle esto. Ok. Yo voy a poner en la pantalla un website donde yo lo voy a poner equipos, y voy a poner equipos desde equipos viejos que ya están hasta fuera de servicio. Aquí podemos ver plataformas, diferentes tipos de plataformas, ¿verdad? Que son, este también lleva bastante tiempo, los BCP72, BCP74, BCP49, 4000 son viejísimos.
Estamos viendo nada más una pantalla morada, no sé si estamos presentando algo más.
Déjame hacer esto de otra manera, espérate. No, ya es que lo compartí mal, discúlpenme. Qué pena que se me perdió la... Ah, lo tengo aquí, espérate, déjame parar de compartir y déjame compartir de nuevo. Ok, aquí lo tengo. Me dicen cuando vean la pantalla. Ok.
Ya listo.
Ok, déjame escribir aquí IPv6 y yo quiero que ustedes vean esto. Este es un equipo que ya está obsoleto y ya está fuera de servicio, de los primeros equipos chasis que teníamos viejos. Aquí ven funcionalidad de IPv6. BCP8600 creo que es un equipo que ya tiene también tiempo, mucho tiempo en el mercado. Pueden ver todo lo que soportamos de IPv6. Aquí pueden ver, muchos de ellos tienen sus RFC, todo lo demás. BCP8000, que todavía es un equipo vigente. Miren todo la y este site no lo mantiene muy, muy seguido. Yo tengo otro que es más, pero es interno. Un equipo que es muy usado hoy en día. Estamos hablando, nosotros estamos haciendo IPv6, miren las versiones 4.1, porque estos equipos son más viejos y prácticamente estamos casi en la versión 8.6 casi, 8.6.1, 8.6.2 hoy en día. Como pueden ver, viste, todavía faltan esas versiones, yo sé que se han añadido muchas cosas más. Equipos que ya llevan bastante tiempo, este equipo es más nuevo en el mercado, tiene unos cuantos años, este tiene bastantes años en el mercado, miren todas las funcionalidades. Eso quiere decir que nosotros soportamos IPv6, como pueden haber routing, BGP, todo, IPv6, static routing, todo lo que sea, ¿no? Y así sucesivamente, es una lista muy grande. Y estos son equipos muy nuevos, lo que llamamos la serie universal. Son equipos que tú puedes cambiarlos de persona. Pueden ser equipos usando fábrica o equipos usando lo que es el campus IP. Lo pueden ver los diferentes tipos de protocolos que se están usando a nivel de IPv6. So, no puse esto dentro de la presentación porque es muy, muy, muy cansón. Pero son cosas que están disponibles para si lo necesitan. Ok, so aquí yo paro de compartir. Aquí mi cara para los que no me hayan visto.
Muy bien. No sé si vamos a pasar algunas preguntas que ha habido. ¿Quieres comentar algo más? No sé si ya terminamos la presentación.
Perfecto. No, yo estoy muy bien. Sí.
¿Ya terminamos con la presentación?
Sí, señor.
Ah, correcto. Muy bien, muchas gracias, Silvio. Entonces, no sé si podemos ver alguna de las preguntas. Preguntaban, ahí déjame ver acá. Voy a ver una primera pregunta que de Leticia, que dice que ¿cuál creen que sea el mayor reto para la adopción de IPv6? ¿Los costos de renovación tecnológica o el desarrollo de contenido soportado por IPv6?
Yo, honestamente, yo creo que más el desarrollo, porque ya hoy en día, los costos de lo que tú necesitas para hacer IPv6 dentro de tus redes son costos normales, ¿verdad? Antes, si tú querías hacer un ejemplo Fabric, te costaba más, ya eso no te cuesta más, ¿no? Y hoy en día, pues ya prácticamente eso viene ya incluido. Que sí, voy a ser muy honesto, hay compañías que usan a veces licenciamiento para quizás habilitar algunas funcionalidades en equipo, te dan una funcionalidad básica alguna, pues ya eso serían otras cosas, pero yo creo que más el costo de, y por supuesto, esa es mi humilde opinión, ¿no? Pero yo creo que más el costo de la parte de contenido, porque, pero al final del día usando la misma tecnología también, sí.
Ah, pero ustedes no tienen licenciamiento adicional para ¿algunas funcionalidades de IPv6 o todo ya viene?
No, ya eso viene incluido. Lo único licenciamiento adicional es que nosotros tenemos usualmente, ahora que tenemos esta serie universal donde el mismo hardware te funciona para cualquier tipo de sistema operativo, es un solo licencia que prácticamente lo que te habilita son funcionalidades otras que tienen que ver a nivel de switching especiales, como decir, redes virtualizadas de capa 3, un ejemplo, que esos son BRFs en virtualización, cosas así, ¿no? O MACSEC, hoy en día si tú quieres hacer lo que se llama MACSEC, que es en capa 2 crear encriptación entre switches a switches, pues eso sí requiere, y es una sola licencia, no es que yo te doy una licencia para esto, que es avanzada, después viene una Premier, después viene una la otra, no es una sola licencia, es una o no. Sí, pero casi todas las funcionalidades ya las tenemos en la base del equipo, incluyendo las de IPv6. Lo que sí son como 5 o 6 funcionalidades que ya caerían en la parte de licenciamiento, sí. Sí, por lo menos en Stream, voy a ser muy honesto y no quiero ponerme el sombrero comercial, pero en Stream somos muy, hemos simplificado muchísimo la parte de licenciamiento, inclusive hasta para la nube. Tenemos una licencia para todos los dispositivos, sea router, switching, lo que sea, no pagan más nada. O sea, otros, tú te vas y para la nube tienes una licencia para esto, una licencia que da para esto. Si quieres añadir esto, tienes que añadir otra licencia. Es más complicado. Nosotros tratamos de simplificar todo, sí.
Correcto, muy bien. Bueno, sí, va a estar la grabación posteriormente. Les vamos a hacer llegar la misma. ¿Alguien más que tenga algún comentario, pregunta? ¿Algún caso de uso que quieran comentar?
Antes sí, que comente ahorita Silvio. Una cosa, tenemos unos casos públicos, tenemos muchos, honestamente no me di la tarea de buscar, no tuve tiempo para buscar muchos casos públicos, pero tengo así de la mente casos públicos. Un caso, lo voy a poner este específico porque, como ustedes saben, Stream compró muchas compañías y la fue integrando entre ellas y funcionalidades de una a otra, ¿no? Pero este caso es muy importante de la Universidad de Bern de Switzerland, porque tiene todas las tecnologías que hemos tenido. Tiene todas las tecnologías y prácticamente corriendo y las tiene mezcladas, porque tiene lo que es el Campus Fabric. Metieron un Fabric plazado en Campus que usa nuestra tecnología que yo estuve explicando ahora. En el data center corrieron IP Fabric para interoperar con otros data centers de terceros, de compañías de terceros, que de otras compañías, vendors, con otra gente. Y ahí usaron lo que es la serie de IP Fabric, que es otro tipo de Fabric, pero que lo hacemos interworking a través de nuestras herramientas. Y también la parte del acceso, que es lo que venía del modo de Campus IP. Y todo eso le ayudó mucho para la migración de lo que es la red más la parte de IPv6, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos muchas. Yo diría que en Estados Unidos todas las universidades corren IPv6. Yo puedo decir casi todas. Sí, hoy en día. Sí. Y así lo mismo en Europa y muchas también. Sí.
Correcto. Bueno, ahí algunas preguntas que vamos a contestar directamente de referencias. Lo de obtención de recursos, bueno, es un tema de otra plática para tener recursos a las direcciones IPv6 en este caso. Dicen que sí, el tema del hardware no es un tema. Bueno, sí, siguen siendo un tema porque hay que ver qué tan bien soporta determinado equipo las funcionalidades de IPv6, sobre todo las más recientes. Hay uh-huh. los mecanismos que comentó Silvio, hay algunos, todo lo de encapsulamiento con túneles. Ya va de salida, entonces si tienen equipo todavía con esas funcionalidades, úsenlos con cuidado, y mientras cambien a uno que ya tenga, bueno, 6 to 4, o sea, 6 a 4, cambiarlo por 6 RD, lo de Teredo también ya va de salida. Entonces, el mecanismo que en su momento sí fue facilitar el despliegue de IPv6, pero ahorita ya no es conveniente hacer algo, esa infraestructura que se veía era más bien que estaba fuera del campus, ahora se tiene que poner dentro del campus, ¿no? Uh-huh. La parte de los firewalls, ahí también tienen que trabajarle mucho para que todo ese direccionamiento que es homologado, que algunos servicios pueden estar ya más visibles, bueno, a través de las reglas ahí de firewall y con la seguridad perimetral, es como ustedes controlan más bien esos accesos a esos dispositivos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta ya para concluir? Pueden usar la mano, pueden abrir su micrófono rápidamente, no sé si tengamos la posibilidad de abrir ahí o en el chat. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta, para concluir? ¿Nadie más? Ahí en el chat. A ver. Bien, saludos nada más. Bueno, no sé si tengamos algo más que agregar. Silvio, nada más un comentario ahí no. De una de las diapositivas. Lo de IPsec, al principio sí venía como obligatorio su uso, pero ya no es obligatorio. Viene soportado sí. nativamente por el protocolo. Pero el uso de IPsec no es obligatorio, es más bien queda opcional. Desafortunadamente, si hubiera quedado obligatorio sería mucho mejor para la seguridad. Sí. Pero viene soportado nativamente. Hay 2 encabezados de extensión para la parte de IPsec. Pero sí. Opcional su uso.
Sí, eso es un poco de historia para que la gente supiera cómo empezó todo esto.
Claro, pero eso es algo que precisamente motivó ahí el mito de que el 6 iba a ser más seguro. Sí. Desafortunadamente no es así, y el ataque de seguridad también en otras capas, en otros áreas, entonces sí hay que tener cuidado con eso. Por ahí alguien pregunta, tengo equipos que tienen una antigüedad de 16 años, Summit X250 y 450, ¿es recomendable reemplazarlos?
Bueno, tengo que chequearlo. Yo puedo llevarme esa pregunta, pero muchos de estos equipos son bastante viejitos, porque yo sé que muchas de estas funciones se soportan mucho más en la generación 2, en los equipos de generación 2.
¿Y estos son generación 1?
Por lo que veo, el equipo, tengo que ver, es un 450E. Sí, son de generación 1.
¿Y ahorita en qué generación van?
No, ya vamos en la serie universal. Eso es como una generación 4. Eso es como una generación 4, sí.
Sí, bueno, es lo que...
No, lo que pasa es que ya no le llamamos generaciones. Por eso depende de cómo van cambiando los chips, ¿no?
Claro. Sí.
Y nosotros usamos Broadcom, chips abiertos para todo esto. So ahora es más fácil, ¿no?
Claro, sí. Bueno, eso es un hecho que muchas universidades y dependencias dentro de las universidades no han actualizado sus equipos y sí necesitan... esa actualización, precisamente por la misma obsolescencia, y bueno, la obsolescencia programada también llega hasta acá, y ya en el momento que cambie de equipo a un equipo más reciente,
ahora una cosa muy interesante, hay muchos equipos de estos viejos que soportan algunas funciones de IPv6, como decir IPv6 VLAN, IPv6 Management, uh-huh. O sea, si tú quieres llevar una red IPv6, un ejemplo, un 450, puedes soportar IPv6 VLAN, IPv6 Management, o sea, tú haces el management a través de IPv6, y la VLAN la haces IPv6, pero tienes que morir ese equipo en un router que haga IPv6. ¿Entiendes? Claro. Que ya tenga funciones más avanzadas de IPv6 para poder crear la parte de gateway y todo lo demás, ¿no? So ya, bien. Pues sería así. So, puede hacer un mix and match, lo que va a hacer la migración completa y vas reemplazando todos los equipos que ya están fuera de servicio. Sí.
Muy bien, pues ya vamos a tomar ya prácticamente la última pregunta. Por ahí dicen que, ¿qué equipo principal recomienda en el caso del core principal para una universidad?
Sí, usualmente se está usando mucho lo que es la serie BCP 7400, porque ya la gente, ya el concepto de chasis está desapareciendo también. Ahora se está usando el concepto de scale out, no scale up como hacíamos antes, scale out, y se está usando mucho para la parte de core estos equipos, porque ya tú creces más para un lado que creces más para arriba. Por eso fue que también en los data centers se inventó el concepto de span and leaf, no solamente para crear una equidistancia, sino para crear el concepto de scale out y no scale up. Sí, es así como se está viendo ahora. Siempre tenemos los chasis también si lo necesitan, pero la gente se está moviendo más a eso. Y aquí, por lo menos en Estados Unidos, trabajo muchas universidades grandísimas y eso es lo que ellos usan. Usan ese tipo de equipo.
Muy bien. Bueno, pues ya se está poniendo ahí José Contreras de Extreme, ahí sus datos para que ya algunas dudas muy concretas y ya las vean directamente con ellos. Entonces ya estamos por terminar la presentación. Nada más déjame pasar rápidamente unas últimas láminas y ahorita ya concluimos la sesión. Nada más rápidamente. Bueno, entonces aquí estamos en esta lámina. Nada más les quería comentar, esto ya lo dije en alguna otra ocasión. Bueno, ahorita es teniendo habilitado prendido IPv4, hay que pasar a habilitar ya también IPv6, ya viene soportado por defecto, casi en todos los sistemas operativos, coexistencia hoy, transición mañana, y también en algunos casos sí coexistencia y puede hacer migración, ¿no? Y lo que quería comentarles también, hablando de los aniversarios, ahorita con mejor práctica hace 10 años fue pila dual donde se pueda, túnel donde se deba. Y actualmente eso ya está cambiando, IPv6 only, o sea, solamente IPv6 donde se pueda, y pila dual donde se deba, o sea, ya va también como que dejándolo. Ahorita ya las pruebas que se hacen de los dispositivos para la certificación se hacen sobre escenarios de IPv6 only, entonces también tomen en cuenta eso para a la hora que hagan sus migraciones, sus planes de usar de IPv6, ¿no? Bueno, aquí les dejo la página del grupo de trabajo de IPv6 en CUDI. Se pone en CUDI, diagonal IPv6. También está en la página de la UNAM, diagonal Intermedio 2. Y bueno, aquí está el correo del grupo de trabajo de IPv6. Y finalmente, bueno, les dejo también mi correo, asael@ipv6.unam.mx. Pues nada más, eso es lo que les quería comentar. Pues llevamos prácticamente ya por concluida la sesión. Nuevamente, muchas gracias, Silvio. Muchas gracias a Extreme por esta ocasión.
Y a sus órdenes siempre.
Muy bien. Pues gracias a todos por su participación. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima, entonces.
Gracias, buena tarde.
Hasta luego.